dijo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y vamos a hablar de mujeres que en estos momentos están en las cárceles cubanas, mujeres que han sido injustamente encarceladas por tener un pensamiento político, por oponerse a la realidad que se vive en la isla y pedir la libertad para todos los cubanos. Así que de esto y mucho más, vamos a hablar con la expresa política, Angélica Garrido. Gracias por estar aquí con nosotros, Angélica.
Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer.
¿Sufriste el presidio político en la isla? ¿Sufriste el presidio en las cárceles de mujeres? Y si te parece, porque a mí me pareció interesante lo que han lanzado varias organizaciones, entre ellas está el Observatorio de Género y la revista Alas Tensas, con respecto a una acción colectiva que se ha lanzado por la liberación de las presas políticas en la isla. Y varias organizaciones se han sumado y precisamente indican que es a raíz de las recientes excarcelaciones, diversas organizaciones se han unido para visibilizar la situación de las mujeres que están privadas de libertad por razones políticas en Cuba. Estas mujeres, activistas, opositoras o manifestantes pacíficas, están sufriendo un claro sesgo de género en sus encarcelamientos, condenas y las violencias dentro de las prisiones. Sus luchas reflejan la feminización de la pobreza y la opresión estatal que les impide ejercer su derecho a participar en el espacio público y reclamar la justicia. Angélica, en estos momentos tu hermana María Cristina Garrido continúa en la cárcel, también está Lisandra Góngora, tenemos también Damas de Blanco que están encarceladas, o sea, hay muchísimas mujeres en estos momentos en las cárceles cubanas y otras que han salido bajo libertad condicional y, como el nombre lo indica, en cualquier momento pueden regresar a la prisión.
Sí, Ariane, sí, este tema tan importante con este enfoque directamente a la mujer, teniendo en cuenta que la mujer es el pilar de las familias cubanas. Uh-huh. Hay muchas mujeres aún que continúan en prisión de manera inocente, como se ha denunciado en todos los parlamentos, en todas las organizaciones internacionales donde se ha levantado la voz y reclamo por estos encarcelamientos injustos hacia las mujeres. Mujeres que han sido víctimas de violaciones sexuales, mujeres que han sido víctimas de torturas físicas y que continúan siendo víctimas de tortura psicológica. Este llamado, por supuesto, es muy importante, teniendo en cuenta que hay mucho sufrimiento en las familias cubanas, mucho sufren los hijos de las madres políticas que están en cautiverio. Y precisamente por eso también fue un llamado que hice a la Organización Internacional, la UNICEF, para que ellos tengan también en cuenta que los niños de Cuba valen y que basta ya de tanto sufrimiento y tantas lágrimas, porque fui testigo dentro de la prisión, en las visitas, cuando las guardias, la policía penitenciaria arrancaba de manera violenta a los hijos que se colgaban del pecho, del cuello de sus madres llorando y gritando. Uh-huh. Y tenemos que terminar con eso. Mi hermana María Cristina y Lisandra Góngora, ellas pertenecen a la membresía del Partido Republicano de Cuba. Ellas son líderes de este partido, el cual yo también pertenezco. Y también precisamente por ellas ser líderes y pertenecer al Partido Republicano de Cuba, con ellas han sido demasiado severas. María Cristina Garrido, sancionada a 7 años y Lisandra a 14 años de privación de libertad. Uh-huh. Mari sigue en la prisión de Mujeres de Occidente, donde es la única presa del 11J que se ha mantenido en prisión sufrida. Ya está pasada del término según la ley de procedimiento penitenciario para mínima severidad. No le han otorgado la mínima severidad, que esto es para que entiendan el campamento abierto donde van de pase las reclusas a estar 3-4 días con sus hijos. Uh-huh. A María Cristina esto todavía no se lo han otorgado. También, basándonos en esta excarcelación, se han hecho bajo medida condicional, uh-huh, una libertad totalmente condicionada,
sí,
no a los beneficios del preso, uh-huh, político, sino a los beneficios del propio régimen. Uh-huh. Eso hay que dejarlo bien claro.
Claro.
También está pasada del tiempo Lisandra Góngora, hermana Lisandra, que continúa desterrada en la isla de la juventud, donde no puede ver a sus hijos cada vez que ella quiera en las visitas, porque la situación económica no lo permite.
No, y además, la situación incluso del transporte es complicadísimo poder llegar a la isla.
Exactamente.
Y es bueno, yo siempre destaco ese caso, ¿no?, de Lisandra, porque Lisandra además es madre de 5 niños, y imagínate, esos niños no todos pueden ver a su madre.
No. Y ella ha pasado, porque yo estando de paz en casa, he conversado directamente con ella por teléfono y me ha contado que ha estado hasta 3 y 4 meses sin poder abrazar a sus cachorros, como ella siempre les ha dicho. Y entonces esto es extremadamente triste, claro, para ella. Y para los hijos, que es el enfoque también que tenemos que tener en cuenta. Nuestros niños están sufriendo, ya tienen secuelas psicológicas que son irreversibles.
Exacto.
Y esta dictadura y este gobierno totalitario se complace con el sufrimiento de nuestros niños.
Angélica,
y eso es algo extremadamente delicado.
Y eso es también tortura. Esto es parte
de
la
tortura. No, eso es una violación, exactamente. También. Eso es una violación a los derechos de nuestros hijos.
Uh-huh.
Estas torturas que les están haciendo, separándole de sus padres, es terrible, Ariadne, todo y por todo lo que han tenido que pasar, que hemos tenido que pasar nosotras las mujeres en, uh-huh, las cárceles cubanas.
Exactamente, por eso quería hablar contigo, interesante además este llamado y esta acción que están pidiendo estas organizaciones dentro de lo que Ileana Álvarez, la directora de Alas Tensas, me comentaba,
sí,
incluso piden la liberación de todos los presos políticos, de todas las presas políticas, que esto no sea una especie de lotería, ¿no? Las,
exacto,
encarcelaciones que se están viviendo, y evidentemente están pidiendo que salgan de la cárcel sin ningún tipo de condición. Que no,
exacto,
tengan ningún tipo de problema, o sea, que salgan en libertad porque no han hecho definitivamente nada. Y quiero recordar un hecho, porque yo creo que es importante decirlo y recordar, a veces hay que estar recordando, porque ustedes, y digo ustedes porque estuviste tú dentro de las firmantes, estaba tu hermana, también está evidentemente Lisandra, Maylene Noguera Santiesteban, Odette Hernández Cruzata, Mariurca Díaz Calvo, Rosa Jánime, uh-huh, Espinosa. Ustedes realizaron una carta, enviaron una carta a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, a través, sí, de su emisario, pidiendo la libertad de, en este momento estabas tú en la cárcel, y esa carta ustedes la firmaron con sangre.
Sí, exactamente. Esa carta la firmamos todas. Creo que fueron 11 hermanas de causa,
uh-huh,
la que firmamos. 11, no, 7, ¿no?
10. Aquí tengo la firma de 10.
Ah, de 10. Sí, porque nosotros también, no solo esa carta escrita con sangre, hicimos varias cartas escritas con sangre, también directamente para el Papa, para el dictador Díaz-Canel, haciendo un llamado general a la liberación inmediata de todos los presos políticos. Mi hermana, desgraciadamente, hay que decirlo así, la posición también que ha tenido el Vaticano, yo lo hice pública, han hecho totalmente un caso omiso, no tuvieron al menos la firmeza, ya que iban a negociar con la dictadura, de que fuese la liberación de todos los presos políticos, sin excepción de ninguno y bajo ninguna condición. Y de manera inmediata. Desgraciadamente esto no se logró, a ver, que no tenía que haber pasado, vamos a aclarar, vamos a aclarar, porque Cuba nunca tuvo que haber salido de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Gracias a Dios volvió a entrar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero ya que negociaron, o sea, en este caso, el Vaticano, el Papa, tenía que haber tenido otra posición, porque es que él conocía los casos, los conoce, porque muchas familias de los presos políticos le han mandado carta a través de sus emisarios. Y realmente esto ha sido algo indignante, la verdad.
Angélica, quería también hablar contigo en este programa sobre la obra de tu hermana María Cristina Garrido. Yo quiero recordar que María Cristina Garrido es poeta, es escritora, y yo me imagino que poder intentar, como dicen los escritores, que venga la musa en las condiciones en las que se encuentra en estos momentos María Cristina, en lo que ustedes incluso padecieron estando en la cárcel, es increíble lo que ella puede lograr, ¿no? Escribir desde allí. Y además, ¿cómo lo ha hecho?
Sí, el arte es un refugio. El arte, para nosotras en la prisión, y para mi hermana, por supuesto, que fue la que escribió y sigue escribiendo aún, es ese mecanismo de defensa en la que podemos expresar nuestros sentimientos, los más oscuros, los más alegres, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro grito en la literatura, en las letras, y esto ha sido muy bueno, por supuesto. Yo siempre, cada vez que me preguntan cómo fue nuestro paso por la prisión, digo, fue muy difícil. Sin embargo, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros nos crecimos muchísimo, y acudimos y nos refugiamos una en nuestra fe y otra en el arte. Mi hermana escribió este libro en su presidio político, El de voz cautiva, muy hermoso. Narra y describe los sentimientos, los muchos sentimientos que se tienen estando presa y en las diferentes situaciones y condiciones. Y esto, vaya, ha sido glorioso, esto ha sido maravilloso. Este libro que ha nacido de tanto dolor, que ha nacido de tantas lágrimas, ha nacido el libro Voz Cautiva.
¿Y tú participaste en ese proceso, Angélica? ¿Tú estabas en la cárcel junto con María Cristina cuando estaba escribiendo Voz Cautiva?
Sí, pero nosotras no estábamos juntas. El poema que ella escribió a mi hermana duerme, ella me lo leyó personalmente en una visita que tuvimos juntas, ella y yo, un fin de año. Ella me regaló ese poema, pero nosotras no estábamos juntas. Yo por mi parte sí, también leía la palabra, escribía poesía, escribía cuentos de infantiles para niños, y nos crecíamos muchísimo. Realmente el arte es un refugio hermoso para drenar tanto dolor y tanta tristeza.
Claro que sí, por eso es importante este libro, que este libro además ha sido publicado. ¿Cuál es la aceptación que ha tenido el libro de María Cristina en el mercado, Angélica?
Sí, qué bueno que hayas tocado este punto, ¿no? A raíz de la publicación de este libro de mi hermana, que ya se han publicado de ella tres libros. Su primero fue Examen de Tiempo. El segundo libro es este, precisamente, Voz Cautiva, de poesía política. Y el tercer libro, Dos Ríos, muy hermoso, también fue publicado estando ya en prisión. Ha tenido una aceptación maravillosa. Bueno, pues sus poemas se han leído a través en todo el mundo, en todos los pen club, en todas las peñas literarias. Y precisamente por esto, por este libro, a ella le otorgaron una beca, el Pen Club Internacional en Alemania, en Frankfurt, Alemania.
Beca que no ha podido ella ejercer, no ha podido ni siquiera disfrutarla, porque está en estos momentos encarcelada en la isla.
Exactamente, exactamente. Y una de las cosas que estaba haciendo que sigue haciendo el Pen Club Internacional, junto con todos los escritores que mantienen la estrecha comunicación, en este caso conmigo, yo se lo hago saber a mi hermana, que están unidos en la lucha para que ella sea liberada. Se está haciendo presión con la embajada alemana en Cuba para que el embajador y todos estos mediadores políticos pues puedan ayudar también a que la puedan extraditar, o no sé, el medio por el cual la dictadura pueda usar para mandarla hacia Alemania. Y algo que quiero señalizar, que no me canso de hacerlo: María Cristina Garrido ya tenía que haber estado de libertad el mismo día que a mí me liberaron. ¿Por qué María Cristina Garrido todavía está en prisión con 4 años? Porque a ella la vinculan en un lugar donde nunca estuvo, por lo cual se le adjudica delito, otro delito de atentado y otro delito de desacato. Estos delitos han sido desestimados, y quiero que entiendan esto, que es muy importante, han sido desestimados por la seguridad del Estado, porque dicho por el oficial que la estaba vigilando ese día, Richard Castillo, que es el oficial de Quibicán, él dijo personalmente y públicamente, él lo dijo, de que María Cristina Garrido no había salido de su casa en la noche al lugar donde la vinculan, porque él estaba vigilando su casa. Entonces, mis hermanos, estos 4 años, todo ha sido injusto. Nosotros hemos sido inocentes desde el día cero con delitos fabricados por la seguridad del Estado. Sin embargo, esto es un cinismo extremo, porque ya saben que tenía que haber estado de libertad en cumplimiento el 12 de julio de este año. Sin embargo, no le han dado la libertad con estos 4 años que tiene que cumplir.
Es bueno que además la conozca de primera mano el pueblo cubano y quienes nos escuchan a través de las redes sociales y el internet, este tipo de denuncia, Angélica, que tú realizas y el reclamo que haces evidentemente por la libertad de María Cristina Garrido, tu hermana, pero también lo haces incesantemente a través de las redes sociales, en diferentes foros internacionales, la libertad de todos los presos políticos en la isla.
Sí, exactamente. Yo siempre digo, son todos o todos. Yeah. Y a veces me preguntan, pero bueno, pon un post de tu hermana María Cristina y pide directamente por ella. Y entonces yo digo, es que mi hermana son todas. Los hijos de todas mis hermanas también son mis hijos. Claro. También son mis sobrinos. El dolor de ella es el dolor mío.
Por supuesto.
Es libertad para todos, sin condición.
Angélica, quiero hacerte una pregunta. Tú, como expresa política, como exiliada, como mujer, como madre, como esposa, como hija, como sobrina, como hermana, como amiga, ¿qué importancia le ves a la mujer cubana en un futuro libre y democrático en Cuba? ¿Cómo sería para ti? ¿Cuál sería tu visión?
Wow, qué pregunta más hermosa, mi hermana. Qué linda esa pregunta. Ay, de una manera tan especial. A ver, porque cuando Cuba sea libre, totalmente libre, democrática, donde realmente exista la soberanía, yo visualizo a la mujer cubana, orgullosa yo de ser mujer y ser cubana, visualizo a la mujer cubana con esa hermosura innata que tenemos, con esa calidez y esa fuerza, que hemos pasado tantas pruebas en nuestra vida y hemos superado todas las pruebas y hemos cruzado y brincado tantos obstáculos que nos ha puesto la vida. Y entonces, en una Cuba libre, próspera, la mujer cubana va a sonreír. Las lágrimas de la mujer cubana va a ser de alegría, porque va a poder ver que sus hijos tienen un futuro, que sus hijos pueden soñar. Y ese anhelo y ese deseo y esos sueños que teníamos reprimidos, todos se van a lograr, por supuesto.
Claro que sí, hay que tener la fe y la esperanza, Angélica.
Increíble. Y mira que somos fuertes, mira que la mujer cubana es fuerte.
Sí, muy fuerte, yo creo que a través de la historia sí. Se ha ido demostrando, Angélica.
Así mismo, sí. Es que tenemos tantos ejemplos dignos y hermosos para seguir en la lucha, en el mundo de la literatura. Es que la mujer cubana es ejemplo, realmente ejemplo de firmeza, de determinación, de patriotismo. Somos fuertes, nosotras somos fuertes.
Angélica.
Y si hemos superado y enfrentado tantas cosas en un mundo mejor, mi hermana, donde exista esa libertad y donde tú puedas ver que tus hijos sonríen, de que tú no vas a poder llorar porque vas a tener que darle de comer a tus hijos y no van a pasar hambre y van a poder tener estudios y van a estudiar y van a cumplir sus sueños. Eso, por eso luchamos. Por eso es que la mujer cubana lucha y se levanta. Y debemos estar unidas luchando por la plena libertad de Cuba.
¿Y cómo sería entonces ese futuro para Angélica Garrido?
Bueno, desgraciadamente por este lado no, esa felicidad no puedo compartirla con mis padres porque bueno, ya mis padres no están. Uh-huh. Están descansando. Para mí, bueno, cuando Cuba sea libre, porque seguimos luchando hasta alcanzar nuestra libertad para erradicar totalmente esta ideología socialista y comunista que hay en Cuba, por supuesto, yo voy a regresar a mi patria, de la que nunca me tuvieron que haber forzado al destierro, a reconstruir Cuba, a levantar a mi pueblo, a reconstruir a mi pueblo.
Claro que sí. Angélica, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado, estas palabras tan sinceras, esos momentos que has tenido que revivir, porque sé que las preguntas que te he dicho las has tenido que revivir más de una vez y recordar la realidad que estabas viviendo dentro de la cárcel, la realidad que está viviendo en este momento tu hermana y están viviendo todas las mujeres y todos los presos políticos en Cuba. Más de 1,000 presos políticos en estos momentos, según diferentes organizaciones. Es una cruda realidad que se vive. Por esa razón, bueno, pues aquí estamos nosotros como Radio Martí para darle voz a las personas y evidentemente llevar a conocer toda la información al pueblo de Cuba.
Sí, y mi mensaje, quiero darle un mensaje, mis hermanas, al pueblo de Cuba, a los cubanos. Este año va a ser el año de la libertad. Tengan fe, que lo vamos a lograr. Muchas bendiciones para todos y gracias por haberme hecho esta invitación a su programa.
Gracias a ti, Angélica, por estar aquí con nosotros en Abriendo Espacios. Así nos despedimos a Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña,
las tradiciones ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Martí Noticias.